Calificando cada una de las 32 selecciones de este jueves de primera ronda de NFL Draft 2025. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente con ustedes y agradecerles por el gran directo que tuvimos en vivo, calificando, analizando cada una de las selecciones. Venimos ahora a hacerlo aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Pero sí, de verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y nos acompañaron en más de 4 horas de directo de este jueves 24 de abril. Vamos entonces a dar calificaciones del 1 al 10 cada una de estas primeras 32 selecciones. En el puesto número 1, el quarterback Cam Ward a los Tennessee Titans, vamos a darles un 8.5. Es el mejor quarterback de esta clase del draft, sin ser tal vez el más pulido, el más listo para iniciar, que te vaya a romper desde semana 1. Tiene herramientas suficientes como para poder triunfar en la NFL, no tengo duda de eso. Así que vamos a darle 8.5 a los Titans, porque además necesidad con talento perfectamente bien se emparejaron. En selección número 2, el wide receiver y cornerback Travis Hunter a los Jaguars, vamos a darles un 8.5 también. Hunter es un talento de 9.5 por el impacto que te puede generar en ambos costados del ovoide. El problema y por qué les quitamos ese medio puntito a los Jaguars aquí, por el precio que pagan para ir por Travis Hunter. Dan la quinta global de este año, segunda ronda, que es la 36 global, una cuarta ronda y todavía dan su primera ronda del 2026. Por cierto, para Cleveland, aplaudo el intercambio. En el mock draft 3.0, yo les dije, si fuera Cleveland, yo le intercambio, porque Cleveland necesita mucho más que solamente un jugador, aunque sea un jugador como Travis Hunter. Yo también hubiera intercambiado a Miles Garrett en su momento, no lo hicieron. Optaron por extenderlo, pero si le damos 8.5 a Travis Hunter a los Jaguars. En la selección número 3, el Edge Abdul Carter a los Giants, 9. El segundo mejor jugador de esta clase del draft les cae en el puesto número 3. No era necesidad urgente, pero Kayvon Thibodeau ni siquiera se ha desarrollado como se esperaba. En general, tampoco me gustaba mucho como prospecto. No ha sido el gran pass rusher, así que también hasta lo puedes intercambiar y que llegue Abdul Carter justamente a jugar mejor en su lugar. Selección número 4, el tackle ofensivo Will Campbell a los Patriots, 8.5 también. Es un prospecto súper probado en la SEC, en una conferencia tan complicada. Dio muy buenos números en LSU. Sin embargo, el perfil atlético, más bien el perfil físico, sí asusta para la NFL. Pero en ese sentido, Pats va por su necesidad más grande, que era tackle izquierdo. Y sobre todo, tomando en cuenta que hubo tackle ofensivo en el número 7, en el número 9, guardia en el número 12, en el 18, que poco a poco vimos muchos líneas ofensivos, creo que se puede aplaudir que New England se llevó probablemente al mejor para jugar tackle izquierdo en la NFL. En el 5, tackle ofensivo Mason Graham a los Browns, 9, por tomando en cuenta que adquirieron una segunda ronda, una cuarta, la primera del siguiente año, casi que hasta 9.5 le podemos dar aquí a los Browns con Mason Graham, muy merecido, además de que te quedas con un prospecto poco espectacular, pero extremadamente cumplidor para esa línea defensiva. En el 6, Ashton Gentry, el corredor a los Raiders, vamos a darles un 8. Yo me hubiera ido por tackle derecho, mucho más valioso tener un tackle derecho como Armand Membu, por ejemplo, sobre un tipo como Ashton Gentry. Al final de cuentas son yardas fáciles, producción vas a tener con Gentry. El tipo tiene que rendir, eso sí, desde el día 1, a pesar de que tengan una dudosa línea ofensiva. En la selección número 7, el tackle ofensivo Armand Membu a los Jets, vamos a darles un 9. Es la pieza que hace falta en esa línea ofensiva. Veremos cómo impactan al resto de la ofensiva. Membu era el mejor tackle derecho esta clase del draft. En el puesto 8, el wide receiver Ted McMillan a los Panthers, vamos a darles también un 9. Yo era muy fan de McMillan en el proceso pre-draft. No puedes enseñarle a algún prospecto que mida 6'4". Y que tenga el brinco, el salto, la verticalidad que te ofrece McMillan yendo por el ovoide. Y me gusta como wide receiver número 1 para complementarse después a Adam Thielen, Xavier Leggett y seguir apoyando a Bryce Young. En el puesto 9, el tackle ofensivo Kelvin Banks Jr. a los Saints, vamos a darles un 8. Prospecto súper seguro de guardia izquierdo, tackle derecho en el caso de Nueva Orleans. Le pongo tal vez un 8 porque los Saints de alguna forma están en este puesto porque Trevor Penning salió fatal. El pick de primera ronda, también tackle ofensivo de 2022. Tal vez hubiera optado por defensiva, que es un poco más necesario en Nueva Orleans. En la selección número 10, el tight end Colston Loveland a los Bears, vamos a darles un 8.5 también. todo lo que haga, diga, pida Ben Johnson, yo se lo cumpliría. Si el tipo pidió un tight end para complementar el juego aéreo, veremos si Cole Kmet se queda o se va. Pero Loveland, por lo que se puede mover en esa ofensiva y ser utilizado, me encanta como un mini Sam Laporta. En el puesto 11, el Edge, Michael Williams a los Niners, les doy un 8. Se enamoran de las medidas de Michael Williams, de lo largo que puede ser, poca producción, pero sin duda alguna la parte física enamora con Michael Williams. Si ven el potencial ellos de que juegue defensive end, de vez en cuando tackle defensivo incluso, confío en ese sentido en Robert Saleh. Vamos a darle un 8 a Michael Williams. En el 12, los Cowboys van por el guardia Tyler Booker. Vamos a darles un 7. Siento que había necesidades más importantes en Dallas en este, para este puesto número 12 del draft. Wide receiver, running back, otro edge, por ejemplo, linebacker, incluso un safety. Había más necesidades que tomar un guardia después de tanta inversión que tiene esa línea ofensiva ya entre Tyler Smith, Tyler Guyton, ahora Tyler Booker. Veremos cómo impacta la línea ofensiva de los Cowboys, porque siguen teniendo dudas en tackle derecho, por ejemplo, que no resuelve Tyler Booker. En el 13, el tackle defensivo Kenneth Grant a los Dolphins, 7.5. Para un tipo grande, sí, que te juega mucho y muy bien por tierra, defendiendo en ese sentido, que te soporte dobles equipos y demás, poco pass rush, invertir el puesto 13 no me parece tampoco tan inteligente por parte de Dolphins. En ese sentido, sí hacía falta tackle defensivo en Miami. En el 14, el tight end Tyler Warren a los Colts, 7.5. Con todo y que los Colts estaban constantemente en los mock drafts con tight end, mi problema con este pick es que, hablando de opciones ofensivas de los Colts, está Jonathan Taylor, Michael Pittman, probablemente entre Josh Downs cuando está sano y Alec Pierce, y tomar en el puesto número 14 al que va a ser tu tercer, cuarto o hasta quinta opción ofensiva, me genera cierto problema, en lugar de tal vez ir en el costado ofensivo, ir en la línea ofensiva también. Warren es un gran tight end, veremos cómo se traslada su nivel de colegial, su parte tan física de dominar defensivos 50-50 y demás a la NFL, pero insisto, es el pick 14 global por tu tercera o cuarta opción en el juego aéreo y en la ofensiva en general. En el 15, el linebacker o edge Jalen Walker a los Falcons. Vamos a darle un 8. Jalen Walker, que era un prospecto top 4, top 8, top 10 para algunos analistas de este draft, que lo proyectaban como para New England en el 4, Panthers en el 8. En Falcons me encantaría que jugara de defensive end, porque yo no veo a Walker como un linebacker en la NFL. Eso sí, como edge también tengo mis dudas, porque tiene muy poquito tamaño, de estatura y peso, pero el tipo produce. Vamos a darles por ahí un 8. En el 16, el tackle defensivo Walter Nolan a Cardinals, vamos a dar también un 8. Me gusta que Arizona invierte en esa línea defensiva, porque el éxito de Jonathan Gannon como coordinador ofensivo de los Eagles era por esa línea defensiva. Tiene ahora a Robinson, el pick de primera ronda año pasado. Regresa Calais Campbell a Arizona. Josh Sweat firma en la agencia libre. Inserte ahora a Walter Nolan. En el 17, el edge Shemar Stewart a los Bengals, 7.5. Stewart, que no produce nada, pero tiene todo el perfil atlético físico para triunfar, pero va muy, muy de la mano con una cinta de juego dudosa, con una intensidad desmedida, con un potencial que no termina de estar ahí. Y Bengals, no sé si tenga como esa paciencia como para poder desarrollarlo, porque requieren de un talento y de una producción inmediata, por las dudas que existe con Trey Hendrickson del otro lado de la línea defensiva. En el 18, el guardia Gray Sable a los Seahawks, un 9, me encanta. Me encanta para que te juegue de guardia izquierdo, guarda derecho, incluso probarlo de centro. Abraham Lucas se lesionó otra vez de seguro, tackle derecho también, así que me encanta Sable cómo encaja con Seahawks en este puesto. En el 19, el wide receiver Emeka Egbuka a Buccaneers, me decepcionó Jason Light, es de mis gerentes favoritos en la NFL, le doy un 7. No había necesidad de ir por otro wide receiver teniendo a Mike Evans, Chris Godwin recién extendido, McMillan, que fue una gran joyita del draft anterior. ¿Para qué ir por Ekbuka, que además te juega en el slot donde ya te juega Chris Godwin? Así que no me gustó para nada, teniendo ahí esquineros, teniendo pass rush disponible. No sé por qué Buccaneers fue por wide receiver. En el puesto 20, esquinero Jadeveon Barron a los Broncos, 8.5. Esa pareja que te puede formar Jadeveon Barron con Patrick Surtain, por ejemplo, va a ser una magia de pareja de esquineros. Barron, que te puede jugar por fuera, por dentro, un poquito de safety incluso. Así que si esa defensiva de Broncos de por sí ya es top 3 de la NFL, no me quiero imaginar ahora con Yadier Barron. En el 21, el tackle defensivo Derrick Harmon a los Steelers, también 8.5. Me gusta que Steelers no sintió la presión de ir sí o sí por un quarterback. La última vez que tomaron por necesidad un quarterback que ni los convencía, salió fatal como Kenny Pickett. Y Harmon es necesidad, no es eterno Cam Hayward en esa línea defensiva. Un poco de apoyo, un tipo gigantesco, más de 330 libras para tomar dobles equipos, apoyar en el juego terrestre, mantener limpios a tus linebackers. Me gusta el pick de Derrick Harmon. En el 22, el corredor Omarion Hampton a Chargers, 7.5. No soy tan fan de Hampton, me parece un tipo muy alto, sí es muy físico, pero el tipo no corre tan físico, es más bien de brincar defensivos, de ir por el golpe en lugar de tal vez buscar una mejor opción, tener mejor visión de acarreos. Y siento que el experimento de la temporada pasada de un J.K. Dobbins, Gus Edwards, alguien baratito hubiera salido bien en los Chargers, pero Marion Hampton sí puede elevar el juego terrestre a otro nivel. Insisto que yo primera ronda corredor no soy nada fan. 23, el wide receiver Matthew Golden a los Packers, un 8. Me parece buen valor 23 para Matthew Golden. Velocidad que prácticamente pierdes con la lesión de Christian Watson. Lesión tras lesión tras lesión. Desde el 2002 que Green Bay no iba por wide receiver en la ronda número 1. Sorpresa total. Creo yo que sí, un poco influenciados por estar de locales. No es lo mismo otra vez defensiva a buscar un tipo como Matthew Golden que te corre 4.29 en las 40 yardas. Interesante pick. En el 24, el guarda Donovan Jackson a los Vikings, 7.5. Va a ser mi calificación para los Vikings. Me parece ya redundante seguir invirtiendo en esa línea ofensiva. Tienes ya una muy buena dupla de tackles. Christian Darrison, Brian O'Neill. Centro recién traído, Ryan Kelly. Guarda derecho recién traído en la agencia libre, Will Fries. Otra vez ir guardia, ahora primera ronda del NFL Draft. Yo hubiera ido defensiva, así que un 7.5 para Donovan Jackson. En el 25, el quarterback Jackson Dart a los Giants. Vamos a darles un 5. Reprobados los Giants con esta selección de Jackson Dart. Porque además de que no me gusta Jackson Dart, no me parece un prospecto de primera ronda, todavía tienen que regresar de la segunda a la primera ronda para poder hacer este intercambio sacrificando la 34, que es básicamente una primera ronda. La 99 es una tercera ronda de este año y una tercera ronda del 2026. O sea, estás comprometiendo picks a futuro por un jugador que no te va a salvar la franquicia este año. Y que si la franquicia no es rescatada este año, probablemente Brian Daboll, el head coach, y Josh Allen, el gerente general, van a ser despedidos. Entonces sacrificaste picks a futuro por un quarterback que probablemente va a quedar en el limbo cuando sean despedidos head coach y gerente general, porque a menos de que salga como Jaden Daniels la temporada pasada y te cambie 180 grados la franquicia de Nueva York, no pinta bien. No pinta bien porque, insisto, es una gerencia y un head coach que no van a seguir en Nueva York a menos de que pase un milagro. Y jugando en la división este con Cowboys, el actual campeón Filadelfia, el finalista de la NFC Washington, ¿a qué aspira Nueva York con Jackson Dart? Absolutamente nada. Y ya dijo Brian Daboll, Russell Wilson titular. Obviamente, porque Jackson Dart no tiene idea de cómo jugar una ofensiva de NFL. Jackson Dart era un tipo extremadamente ayudado por Lane Kiffin en Ole Miss, con una ofensiva escopeta en la que solamente aplaudía y venía el centro, no tenía que decir ninguna palabra en la línea, algún ajuste, llamadas de jugadas complejas. No lo hace Jackson Dart, así que en ese sentido se llevan sus 5, además por comprometer recursos a futuro. Hablando de comprometer recursos a futuro, por favor, lo que hicieron los Falcons. 26, Edge, James Pierce Jr. a los Falcons. Vamos a darle un maldito 3. Súper reprobados. ¿Qué mandó Atlanta por el pick 26 y el pick 101? Mandó el pick 46 de este año, el 242 también de este año y, ojo, la primera ronda del 2026. Aplausos para los Rams, que se cagaron en su lugar y les dijeron: no te interesa el pick 46, o sea, bajar solamente 20 picks sin necesidad grande de tu parte y recibir mi primera del siguiente año. No, pues los Rams dijeron: échamela, no me interesa nada más, no me interesa ni quién esté disponible. Claro que sí te acepto este intercambio. wow, los Falcons yendo por James Pierce, un tipo que además me parece muy largo, sí, para la posición de Edge, pero también nada pesado, 240 libras, que siempre va a 1000, un motor que nunca se detiene, pero un poquito tieso de caderas, poco flexible, así que wow, lo que hizo Falcons pagando esto, tengan su 3. En el 27, safety Malachi Starks a los Ravens, 9.5. La calificación más alta que vamos a dar en este podcast, porque los Ravens simplemente se sientan en su puesto, se esperan a que se desarrolle el draft enfrente de ellos y toman el mejor jugador disponible. Nada del mejor atleta, nada del mejor tiempo, nada del tipo que mide más, que pesa esto. No, no, no. El mejor jugador. Y Malachi Starks es un gran jugador de la Universidad de Georgia. Y sobre todo me encanta que Ravens con este pick pueden regresar a Kyle Hamilton a un rol de hacer de todo. Sub linebacker, cornerback en el slot, por dentro, dime, cerca de la línea de golpeo. Y Starks que se preocupe de jugar la última zona del emparrillado. Me fascina este pick para Baltimore, 9.5. En el 28, el tackle defensivo Tyler Williams a los Lions, 7.5. Me parece innecesario esta selección teniendo a DJ Reader, teniendo a Lee McNeil, teniendo también a Levi Onwuzurike. ¿Para qué ir por otro tackle defensivo si eres Detroit, teniendo por ahí opciones de pass rush exterior, sobre todo de edge, opciones de cornerback, por ejemplo, un wide receiver más, no sé? Pero ir tackle defensivo otra vez si eres Lions, teniendo esa inversión ya de McNeil, de Levi, de DJ Reader, así que le damos un 7.5, a pesar de que Reader se pierde ciertos partidos año tras año. En el 29, el tackle ofensivo Josh Connerly a los Commanders, 8. Van por Laremy Tomlinson en el offseason, así que Connerly va a ser probablemente tackle derecho de este equipo de Washington. Me gusta que se enfoquen en la ofensiva. No lo critico, porque ahí está la fortaleza con Jaden Allen, y protegerlo y darle también juego terrestre es una prioridad. Creo que la defensiva también requería un poco de ayuda, pero Connerly te puede jugar bien. Es experimento, porque el tipo inició tackle izquierdo, vas a probarlo como tackle derecho, por eso tienes ahí tu 8. En el 30, el esquinero Maxwell Hurston a los Bills, 8.5. Me gusta porque Buffalo sufrió un montón en cuanto en la final de la AFC hubo lesionados, entró Kylan, que ya no está ni siquiera en Buffalo, y tuvieron que en ese sentido remar contra corriente, así que me gusta mucho Hurston, tiene una velocidad de élite, 4.28 en las 40 yardas, te juega hombre a hombre, aceleración, un gran atleta, así que me gusta mucho para los Buffalo Bills, además de que los Bills están constantemente en tiroteos, con Joe Burrow, con Lamar Jackson y claramente con Patrick Mahomes, así que en ese sentido, todo lo que sea defender un poco en la defensiva secundaria, me gusta para Buffalo. 31, el linebacker Jihad Campbell a Filadelfia, 9.5. Hablando de sentarte, bueno, un pick subieron. Hablando de sentarte, que se desarrolle enfrente de ti el draft y que te caigan buenos jugadores, que la gente tiene dudas sobre el tamaño, fuera del emparrillado, lesiones y demás. Philly, ¿sabes qué? Échame a los mejores jugadores disponibles año con año. Campbell es el mejor ejemplo, te puede jugar de linebacker central. No me quiero imaginar esa dupla de Zach Bond junto a Campbell. Nakobe Dean, lesionado muy grave, veremos si juega y qué tanto juega este año. Así que tienes por ahí ya la dupla titular con Bond y con Campbell. Además de que si Campbell te quiere empezar a jugar un poquito de edge en tercera oportunidad, como blitzer especial para que Bond te merodee el centro del campo, adelante lo puede hacer todo Campbell con ese rango que tiene, velocidad, atleticismo y demás. Así que me encantan 9.5 a los Eagles por Jihad Campbell. Y para cerrar, 32, el tackle ofensivo Josh Simmons a los Chiefs, también 9.5. Si Josh Simmons hubiera estado sano, sería un pick top 10 de esta clase del draft, el tackle ofensivo de Ohio State. El problema es que cuando está teniendo una muy buena temporada con los Buckeyes, se lesionó el tendón patelar de la rodilla, lo que es una lesión grave, mucho más grave que ligamentos incluso, pero tiene todo el perfil para hacer tackle izquierdo en la NFL. Le cae en el 32 a los Chiefs, que no tienen la mega urgencia de que juegue. Tienes de tackle izquierdo al recién firmado Moore, que llega con poca experiencia por parte de San Francisco. Veremos si lo puede hacer bien. Jugando en el puesto de Trent Williams, lo hizo aceptable. Veremos ahora en Kansas City. Si para ahí de octubre, noviembre, Jalen Moore no da el ancho, viene Josh Simmons, que probablemente ya esté sano, poco a poco recuperado, puede jugarte más adelante en el año. Si ya tartaste de Jawan Taylor y quieres probar a George Simmons como tackle derecho, una opción para más adelante en el año. Y recordemos que el draft no es solamente este año, es a futuro. Así que te da la opción de un Jalen Moore, dependiendo de cómo lo hace, quedarte o no con él. Taylor definitivamente cortarlo en cuanto acabe el 2025 y deshacerte de ese contrato. Ya iba a estar Simmons, después de un año de estar sano, de no jugar mucho, de prepararse, va a jugar y el tipo, hablando de talento natural para moverse lateral, hacer espejo y demás, me encanta Simmons, por eso calificación alta para Chiefs con este movimiento que hicieron en el último pick del NFL Draft, además de que hicieron un intercambio para sumar una quinta ronda con Filadelfia, así que tienes por ahí un pick casi que gratis que te da Filadelfia en la quinta ronda. ¿Cuál te pareció el mejor, el peor pick de esta primera ronda de NFL Draft 2025? Te lo en comentarios, que se arme el debate en comentarios y también en nuestras redes sociales. Y sí, Shedeur Sanders se fue sin ser seleccionado en esta primera ronda. Muy bien, suscríbete aquí al podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.